Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, no, Jóvenes en Acción, porque tengo los dos programas y yo ya el martes pasado en Asignatura Pendiente, que es acá nuestra casa Radio Cultura, había anunciado y les había dicho a todos los oyentes que escuchen este programa de Jóvenes en Acción. ¿Por qué? Porque estamos generando un puente entre los jóvenes y los empresarios. Y la verdad que una de las cosas que admiro es cuando hay empresarios que apuestan a la juventud, que se dan el tiempo como para poder realmente estar dedicándose a dialogar con jóvenes, a transmitirles sus experiencias, a compartir vivencias, recordar un poco cómo era su vida también en esa primera etapa. Así que es un honor tener hoy en el programa, en este ciclo de entrevistas que estamos teniendo, dedicado a dialogar con CEOs, con referentes de empresas y más, en el programa de hoy, con nuestro invitado especial, que agrupa a representar a un montón de empresas que hay en Argentina, como es ACDE. Bueno, ya les voy a decir quién es nuestro invitado. Vamos a entrevistar a Gonzalo Tanoira, que, bueno, más allá de ser el presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Gentes de Empresa, que ha hecho un evento anual muy importante con temas que realmente son trascendentales para la mirada de este país que queremos construir entre todos. Realmente nos va a contar qué pasó en este evento, pero también vamos a hablar con él desde su experiencia, ¿no? Como licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster, realmente, bueno, una trayectoria increíble, y está liderando la empresa San Miguel Global, que está exportando cítricos al mundo. y realmente el compromiso de él es muy grande. Por eso no se queda solamente con su empresa, sino que asumió el desafío de estar ahora como presidente de ACDA. Así que en este espacio que estamos tendiendo el puente entre los jóvenes y estudiantes, jóvenes que están trabajando, jóvenes que quieren un país mejor y que le dicen desde el presente, ¿no?, ver qué pueden hacer desde su lugar y su aporte. Así que, Gonzalo Tanovira, un gusto tenerte en Jóvenes en Acción en Radio Cultura hoy, en esta mesa que estamos generando virtual, porque es lo que se puede hacer. O sea, alguna vez estarás de nuevo en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los jóvenes que bueno, que vamos a tener una linda charla. Así que me encanta la idea, me encanta el desafío. Y bueno, acá estoy. La verdad que bueno, muy contento.
Bueno, te cuento que tenés jóvenes de distintas partes del país, de hasta qué de bueno. Salta también, de La bien Rioja, federal, que está por ahí. Sí, sí, bueno, Jóvenes en Acción es así, bien federal. Buenísimo. Es lo que nos planteamos como desafío en cada oportunidad. Y hasta nuestro joven de en acción, que es de Venezuela, así que estamos internacionales en realidad.
Buenísimo, espectacular.
Tal cual. Bueno, vamos a convocarte para este programa para que puedas transmitir un poco tu experiencia, ¿no? Yo lo que voy a hacer es ser conductora general de este bien, ciclo, pero bien, con el chat del Zoom nos vamos manejando y yo les voy dando a los jóvenes que tomen la posta para hacerte las preguntas, así que es un desafío.
Perfecto, pero multimedia.
Sí, 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 totalmente. Pero la idea es que tengan la oportunidad de dialogar contigo y de que vos imagines que tenés como un auditorio, porque no son solamente los jóvenes que están ahora en este Zoom virtual con el cual estamos saliendo al aire en la radio, sino todos los que están escuchando el programa. Así sí, que es una oportunidad que sé que vas a aprovechar, y los jóvenes que están acá son portavoces del sentir y pensar de muchos otros que no están teniendo la oportunidad de dialogar contigo directamente. Así que yo lo que voy a hacer es comenzar para que empieces a retrotraerte a tu etapa, mirá que te estoy diciendo,
bien,
de 18 años. Vos terminaste el bien, secundario y estabas viendo, ya no sé si ya tenías idea de qué vas a hacer, y ya hacer el resto de las preguntas te van a hacer los jóvenes que están acá ya muy ansiosos, que han buscado información acerca de ACDE, de tu empresa y de, bueno, de lo que están haciendo. Así que empecemos buenísimo, un poco con tu historia. Dale. Vamos para atrás.
Qué ejercicio. Bueno, a ver, yo cuando terminé el secundario a mí me encantaba dibujar. Me encantaba dibujar y sobre todo me encantaba todo lo que son los estilos de letras, diseño gráfico, todo lo que fuera dibujar letras. Y bueno, venía pensando qué carrera seguir y venía bastante encaminado a decir, bueno, yo iba a ser diseñador gráfico. Y un día me agarró mi padre y me dijo, mirá, Talo, porque a mí me dicen Talo. Mirá, Talo, la verdad es que vos tenés una oportunidad muy grande, porque tu familia, por el lado pan materno, ¿no? Mi familia, por el lado materno, eran los dueños de la cervecería Quilmes, que ya en ese entonces era una cervecería bastante importante, y era un grupo empresario que se había mantenido unido después de 6 generaciones o 5 generaciones hasta ese entonces. Y me dijo, mi padre me dijo, mirá, vos creo que tenés que aprovechar el lugar en donde naciste, y que porque sos el primero de la sexta generación. Yo hoy en día tengo más de 150 primos en muchos países, y creo que tenés habilidad para el estudio, te gustan los números, te gustan, tratá de seguir a una carrera que vos lo puedas aplicar para el beneficio de la familia, porque la familia va a necesitar gente que ayude con los negocios, sean los que sean. Y bueno, y la verdad es que me gustó el desafío, me gustó el desafío de pensar, bueno, si estoy en este lugar, tengo la suerte de haber nacido en esta familia así, voy a tratar de capitalizarla, tratar de usar esa suerte que Dios me dio de haber nacido en una familia así, y no desperdiciar mis talentos o no desperdiciar las cosas que yo tengo por delante para hacer, y sobre todo cómo de alguna manera puedo poner mi granito de arena a una familia que venía con una historia bastante, bastante pesada desde el punto de vista de empresas, porque bueno, la Quilmes no siempre anduvo bien, tuvimos muchos desencuentros a lo largo de nuestra historia, en un momento Perón nos expropió la compañía, toda la familia, en fin, es una historia larga, pero me decidí por administración de empresas. Y la verdad es que ni bien entré a administración de empresas, me di cuenta que realmente me gustaba mucho. Cuando la elegí no estaba tan seguro, pero cuando empecé a ver las materias y empecé a cursarlas y empecé a sentir lo que era manejar empresas y entender lo que es la contabilidad de una empresa, lo que es la estrategia de comunicación, la estrategia comercial, la estrategia de marketing. Y la verdad es que me embalé mucho. Terminé la carrera y justo en ese momento surgió la posibilidad de irme a Estados Unidos. Me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos en un banco que estaban contratando jóvenes profesionales. Esto era en los años 90, entonces era un trabajo, por supuesto, de una paga muy baja porque era entrenamiento, ¿no? Era el nivel inicial en los bancos de inversión de Wall Street. Y bueno, me dice, en esa época yo ya estaba casado, me casé a los 21 años con Pilar.
Re joven.
Muy joven, muy joven. La verdad que me casé muy joven. Después de estar 4 años de novios, simplemente nos dimos cuenta de que no valía la pena esperar más, que realmente íbamos a estar juntos el resto de nuestra vida. Así que dijimos, ¿para qué esperar hasta tener una edad aceptable? Nos casamos, yo estaba en 4º año de la facultad cuando me casé, así que imagínate.
Un audaz, ya eras un audaz de esa época.
Y bueno, 1 año y medio después tuvimos nuestra primera hija, a los 23, ya éramos padres los dos. Y bueno, nos embarcamos en esta aventura de irnos a Nueva York, sin saber muy bien a lo que iba. Trabajé un año y un poquito en un banco que se llama Bear Stearns. Ahí aprendí mucho sobre todo lo que tiene que ver con financiamiento de las empresas, cómo las empresas necesitan de capital que les pueden dar los mercados desarrollados en donde hay inversores que tienen plata y la tienen que alocar a negocios, cómo los bancos juntan las puntas entre las empresas que necesitan inversión con los ahorristas que necesitan invertirla. Después de eso, ya que estaba en Estados Unidos, me fui a Filadelfia, a Wharton, a hacer un máster. Me aceptaron en Wharton, que en ese momento era la mejor universidad de Estados Unidos. Estaba rankeada número 1 y tuve mucha suerte de entrar. Y bueno, nada, seguí estudiando administración, seguí preparándome. Yo en esa época lo que decía era que entre los 20 y los 30 años yo no quería apuntar a ganar plata, sino que quería apuntar a capacitarme. Quería tratar de absorber la mayor cantidad de conocimientos que pudiera y que mis decisiones no iban a estar impactadas por qué sueldo me pagaran o qué sueldo no me pagaran. Y tomé esos primeros años de tanto en el banco, después en Wharton, y después trabajé hasta los 30, porque a los 27 me recibí en Wharton, y de los 27 a los 30 trabajé acá de vuelta en Argentina en una consultora que se llama Booz Allen, que es una consultora de negocios estratégicos que trata de asesorar sobre estrategia a los directores de compañías. Y bueno, lo tomé como parte de mi entrenamiento y dije, bueno, de los 20 a los 30 voy a tratar de incorporar conocimiento para después de los 30 en adelante tratar de hacerme un futuro, de ganar plata, de todas las cosas que uno, los planes que uno siempre tiene, ¿no? Porque al final del día todos tenemos planes de progresar y tener mejores trabajos, tener mejor calidad de vida dentro de lo que uno puede hacer y puede trabajar. Así que esa fue mi historia de educación. Y después ahí, bueno, a los 30 ya estaba acá en Argentina, tenía 3 hijos en esa época. Mi tercer hijo nació en el año 2000, 1999, a fin del 99. Y ahí mi familia me convocó para que me hiciera cargo de la gerencia general de un fondo de inversión. Trabajé en un fondo de inversión con mi familia durante 10 años. Justo en esa época se estaba vendiendo la Quilmes. Cuando volví a Estados Unidos, yo siempre venía con la esperanza de ser algún día el presidente de Quilmes, ¿no? Yo tenía todas esas, el primer nieto, quería ser presidente de Quilmes. Y cuando llegué de Estados Unidos, mi familia había decidido venderla, con lo cual tuve que reenfocar hacia dónde orientaba mi trabajo. Y mi familia me convocó para que liderara un fondo de inversión. Invertimos en varias compañías acá en Argentina, en citricultura. Teníamos la licencia de Burger King, que todos ustedes conocerán, sobre todo los jóvenes. Y bueno, varios negocios que tuve como gerente general del fondo que lo gestionaba. Y después pasé a los directorios de las compañías en las cuales mi familia tenía inversiones. Hoy en día tenemos directorio, soy parte del directorio de San Miguel, que es una compañía que exporta frutas y tiene operaciones en 4 países, en Sudáfrica, en Perú, en Argentina y en Uruguay. Soy director del grupo Peñaflor, que es una bodega que también mi familia compró, de un banco que tenemos en Europa, que se llama Quilvest, y fui director mucho tiempo de una compañía que también todavía tenemos, que es Central Puerto, que es generadora de electricidad, de energía. Y bueno, así que bueno, traté a todo este tiempo de estar sentado en el asiento de un empresario, pero tratando de canalizar también mis valores cristianos. Yo tuve una formación cristiana que, si bien durante un tiempo me alejé de la iglesia, después una serie de cosas que fueron pasando en mi vida, como el nacimiento de mi tercer hijo, que nació con un síndrome muy, muy difícil, y tuvimos que enfrentar cosas muy difíciles cuando volvimos de Estados Unidos, me fueron marcando de tal manera en donde sentí que Jesús me estaba pidiendo algo, me estaba llevando hacia un costado, me estaba tratando de decir algo de alguna manera, porque fueron muchísimos los milagros que se fueron sucediendo con el síndrome de Santos. Hoy Santos es un chico perfectamente normal, tiene 24 años, se está por recibir ahora, está de novio, tiene una vida perfectamente normal y fue superando todos los obstáculos de su enfermedad. Pero bueno, eso a mí me marcó mucho. Y medio como que me puso en un compromiso con Jesús, como que tenía que de alguna manera juntar los dos universos, ¿no? El universo de Jesús con el universo de las empresas. Y para hacer un cuento largo, eso fue lo que me terminó llevando hacia ACDE, porque sentí que ACDE era el lugar en donde se podía humanizar el sector empresario, donde se podía ayudar a los empresarios a que estuvieran más en contacto con lo que Jesús nos pide en su mensaje, que es ayudar al prójimo. Así que esa es una historia cortita. A partir de ahí pueden preguntar lo que quieran.
Bueno, la verdad que las pruebas que a veces uno tiene en la vida, difíciles como la que atravesaste, y más cuando le toca a un hijo, hay a veces como un antes y un después, ¿no? Y sin duda uh-huh. en tu vida se marcó positivamente, ¿no? Para ayudarte a ser mejor persona y a dar a los demás y pensar en el prójimo, como recién decías. Te cuento que ya tenemos varios que están queriendo hacer preguntas, Gonzalo. Bien, así que tenemos bien. La primera que tomó la posta es Antonella Valdivia desde Tucumán. Ella es salteña, pero está estudiando y se va a presentar. Miren que acá se tienen que presentar cada vez que hablan y hacen una pregunta a Gonzalo, se tienen que presentar. Yo no los voy a hacer, cada uno lo hace. A ver, Antonella.
Hola, ¿cómo están? Hola, Gonzalo, buenas noches. Bueno, yo soy Antonella Valdivia, formo parte de Jóvenes en Acción desde el 2018, desde acá de Tucumán. Estoy estudiando biotecnología. Bien. Y es un placer estos espacios que, bueno, genera Carmen con todo el equipo de Radio Cultura para que esto sea posible, por ejemplo, hablar con un empresario como vos. Así que mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a algún joven que tenga la intención de empezar o de meterse, digamos, al mundo empresarial hoy en día?
Bueno, en primer lugar, te cuento que nosotros con San Miguel, o sea, vos conocés a Miguel porque venís de Tucumán, así que me llena de placer ver a una joven como vos estudiando bioingeniería. ¿Dijiste que está estudiando?
Biotecnología.
Se está por recibir.
Falta poquito. Me parece espectacular porque la verdad es que todo el mundo, la biotecnología es un ambiente y es una industria que va a cambiar muchísimo nuestra vida, y yo creo que va a haber una enorme demanda de profesionales que realmente hayan tomado esta carrera y se hayan especializado en estos temas. Y la verdad que nosotros en Tucumán, si bien nosotros producimos limones y vendemos limones a los supermercados, algo que no es tan, digamos, tecnológico, también tenemos las procesadoras de limón, en donde hacemos los productos como el aceite, el jugo y la cáscara, que tienen cierto contenido de investigación y desarrollo, y la verdad es que todo lo que es biotecnología lo tomamos muy en serio. Un consejo para una persona, bueno, el consejo más obvio es tomarse en serio la carrera y realmente ponerle pilas al estudio. Yo creo que el estudio es la base del futuro que nos queremos formar. O sea, yo nunca hubiera podido llegar a ningún lado, por más que mi familia tuviera plata, por más que mi familia tuviera activos, nunca hubiera podido llegar a ningún lado si no hubiera sido por la formación que recibí, tanto en la Universidad de Belgrano como en Wharton, estando afuera. Y otra cosa que le diría es que la vida es larga, la vida es larga. Muchas veces como jóvenes, a mí me pasó como jóvenes de estar ansiosos, de estar diciendo, bueno, pero ¿por qué no se me están dando las cosas ya? ¿Por qué no me recibí y ya no tengo un trabajo? ¿Por qué no tengo...? Y yo creo que la vida es larga y que hay que saber qué es lo que nos está pidiendo Jesús en cada momento de la vida, ¿no? Si por ahí el primer trabajo no aparece, seguir capacitándose, haciendo un curso corto de alguna cosa que nos esté faltando, que nos quedó pendiente en la facultad. Tratar de ir buscando la vuelta, pero siempre desde el punto de vista de la capacitación y viendo qué es lo que Jesús nos está pidiendo en cada momento, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la esperanza como la confianza en Dios, la confianza en saber que si ese primer trabajo no está apareciendo, es por algo. Si yo me pongo en manos de Dios, yo sé que de alguna manera Dios se va a ocupar de mí. Ahora, ponerme en manos de Dios no quiere decir, bueno, no, nada, total, Dios se va a ocupar, no. Usar todos mis talentos, todas mis fuerzas, todo mi empuje, mis ganas, sacarle, no sé si se acuerdan de esa película que era La Sociedad de los Poetas Muertos, que era Carpe Diem, que era sacarle el tuétano a la vida, o sea, tratar de no perder el tiempo y sacarle con pasión las ganas. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes que le ponga pasión, ese primer trabajo va a llegar y muchos otros después también, ¿no? Yo creo que el mundo del trabajo está pasando por enormes desafíos, porque la tecnología está reemplazando muchos puestos que solían hacer los humanos, y eso se va a acelerar en el futuro. Pero si nos ocupamos de estar al día con la tecnología y al día con los avances que están pasando, yo creo que se van a abrir un montón de oportunidades para que los seres humanos encontremos cuál es nuestra posición y cuáles son las cosas que no pueden ser reemplazadas por las máquinas, ¿no?
Tal cual. Voy a hacer mención a algo que me parece que también es importante, Gonzalo. Una de las cosas que planteabas, ¿no? Capacitarse. Y hoy por hoy creo que da un valor agregado tener conocimientos de idioma, de inglés o de algún otro idioma, para poder progresar, porque damos mucho contenido para actualizarse cuando uno está ya trabajando, tiene que ver con el inglés, ¿no? Esto lo veo en mi hija, que trabaja es informática y ya se recibió y está trabajando en una empresa y trabaja dialogando en inglés con otros países de Europa. Entonces el inglés es fundamental. Bueno, en el caso de Antonella tiene la suerte de que yo la conocí y se sumó a Jóvenes en Acción porque fue propuesta por la Embajada de Estados Unidos. Ella es becaria de la Embajada de Estados Unidos del programa Jóvenes Embajadores, si no me equivoco, Anto. Y buenísimo. Bueno, tiene a partir de ahí participó en los encuentros nacionales de jóvenes líderes que hemos realizado en Tucumán y en Salta con Jóvenes en Acción. Así que el darle duro y no aflojar, porque no es una cosa de aprender y después, bueno, sí, lo que sé, no, sino mantenerlo y sostenerlo y actualizado como sea.
Sí, y en el mundo de hoy se sigue aprendiendo hasta mi edad. O sea, a mi edad hay cosas que tengo que seguir actualizándome, leyendo, no siempre volviendo a la universidad, pero tener la mente abierta de seguir aprendiendo de cosas que están pasando en cursos cortos. Ya el paradigma del pasado de hacer, bueno, solamente una carrera de 5 años y ahí ya aprendí todo el contenido y después lo aplico, eso no va más. O sea, ahora el paradigma es, bueno, voy aprendiendo una carrera que voy actualizando a medida que va pasando mi vida profesional, y en la mitad de mi vida hasta puedo reenfocar mi carrera en otra carrera corta que me lleve hacia otro lado, porque el mundo es tan cambiante que se van abriendo oportunidades todo el tiempo.
Sin duda, tal cual. Bueno, Vanina, tenías otra pregunta para hacerle a Gonzalo, porque tengo una lista, mira, tengo una pila de todos los nombres que quieren hacerte preguntas. Estás muy solicitado, Gonzalo, hoy.
Bien.
Vanina, acordate de presentarte,
Sí, buenas noches, Gonzalo. Me llamo Vanina Vilte, tengo 21 años y estoy participando del Centro Pescar Santander, donde nos están enseñando educación financiera, atención al cliente y tecnología, que es algo que estaban tocando recién, que es un tema muy importante. La pregunta que tengo para ustedes: ¿qué se siente al ver toda su trayectoria? O sea, desde sus inicios hasta ser el presidente de ACDE, y vicepresidente de San Miguel Global.
Bueno, hola Vanina, qué bueno que seas parte de Pescar, me encanta Pescar, soy muy amigo de Silvio Uranga, así que mandale un beso de mi parte. Y bueno, muy contento de que estés acá. A ver si entiendo tu pregunta, ¿qué se siente al ver su trayectoria? ¿Qué siento sobre mi trayectoria?
Sí, sobre todo su camino recorrido desde que terminó la universidad, se fue a Estados Unidos y ser lo que es ahora usted.
La verdad que no pienso en mi trayectoria ni miro para atrás a ver qué fue lo que hice. Si hay algo que miro es cómo puedo mirar al futuro y tratar de impactar en más gente. Mi sueño es tener, de alguna manera, haber ayudado, cuando pueda mirar para atrás en el futuro, es haber ayudado a que la Argentina se desarrolle y haya menos pobreza y que realmente saque adelante todas las capacidades de su gente. Pero no suelo mirar mi trayectoria para atrás porque, como todas las personas, he tenido altos y he tenido muchos bajos. O sea, creo que la trayectoria de una persona no se mide por los títulos ni por los lugares a donde llegó, porque todos tenemos aciertos y tenemos enormes equivocaciones. O sea, yo he tenido enormes equivocaciones en la vida, he tenido que, con muchísimo dolor en el alma, he tenido que cerrar empresas, he tenido que despedir gente, he tenido que dejar gente, familias enteras en la calle, que yo, a ver, esto es una infidencia, pero me ha tocado llorar una noche entera por una compañía que tenía que cerrar y tenía que dejar gente en la calle, no poder dormir durante una noche, casi un tema de depresión, de llorar durante una noche. Así que yo no miro para atrás y siento que tengo ni la mejor trayectoria ni nada, porque sé todas las cosas por las que he pasado. Y obviamente, como todos, tenemos cosas que nos arrepentimos, decisiones que hemos tomado que por ahí no fueron buenas decisiones y con el tiempo nos dimos cuenta. Pero también considero que, de alguna manera, Dios nos va formando, ¿no? Nos va esculpiendo, nos va formando como la que se va golpeando la roca. Hay muchísimas analogías de que los problemas en la vida son cosas que te van formando y que te van abriendo los ojos para nuevas oportunidades. Así que yo lo que siento, o lo que trato de orientar mi vida profesional, es a tratar de que, de alguna manera, contribuya con un granito de arena que la Argentina sea un país que se desarrolle con toda su plenitud.
Bueno, me parece fantástico esto de estar asumiendo este desafío de colaborar desde el presente, ¿no? Y en esto sé que por esto te comprometiste en ser presidente de ACDE, y esta mirada humanista que están buscando desde ACDE, que ya después, al final, estaremos hablando, si te parece, algo sobre el evento anual, que tenía un título que me parece que los jóvenes es importante que conozcan, porque tiene que ver con la mirada que están impulsando y el rol que tienen las empresas y las pymes también para colaborar y sacar adelante nuestro país, no el país, ese país, sino nuestro país. Tenemos otro de nuestros jóvenes, Jóvenes en Acción, que tiene una pregunta para hacer. Andrés, nuestro joven, acuérdate de presentarte, Andrés.
Gracias, Carmen. Sí, bueno, mi nombre es Andrés, tengo 20 años, soy de Venezuela, vine por, bueno, situaciones que ya todos saben, a la Argentina a estudiar. Estoy estudiando Economía en la Universidad del SEMA, y algo que me llama mucho la atención y creo que puede ayudar mucho a los jóvenes, uno, los felicito por, y doy gracias por el espacio que tomarse en su brutal agenda de estar acá, es el, como viendo todas estas cosas, toda esta experiencia profesional que ha tenido, ¿cómo te lograste organizar o planificaste? Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pues son cosas como, al menos en los jóvenes, nos toca decir como, ¿cómo planeo mi futuro? ¿Y ahora qué? Después de recién, o antes de estudiar.
Bueno, ¿en qué año estás de la carrera, Andrés?
Estoy ya en tercer año.
¿De qué carrera estás?
Economía.
Economía, perfecto. Bueno, buenísimo, Andrés. Bienvenido a la Argentina. Yo la verdad que tengo un profundo respeto por los venezolanos. Lo que está pasando en Venezuela es tremendo. Y bueno, la verdad que desde mi lugar, todos los venezolanos que vienen acá están demostrando realmente tener una cultura de trabajo, una cultura del esfuerzo, porque han visto lo peor que puede pasar en un país cuando no se trabaja y cuando no se esfuerza. y por lo menos los venezolanos que he conocido acá en la Argentina me han mostrado lo que es el espíritu de superación que tienen para superar las adversidades, y espero que el pueblo argentino aprenda de los venezolanos que están llegando, porque realmente son un ejemplo. ¿Cómo he podido planificar mi carrera? La verdad es que yo, además de la carrera, tengo 7 hijos, así que no solamente tuve que planificar la carrera, sino la familia, porque fueron apareciendo hijos en los momentos menos pensados. Tengo 2 mellizos que tienen 15 y uno que tiene 16, así que en un momento mi casa era un caos porque tenía pañales, cunas, mamaderas por todos lados. Por suerte he tenido una mujer que se ha encargado de no solo planificar nuestra familia, sino también ayudarme mucho en planificar mi carrera. La verdad es que tengo que decir que Pilar, a lo largo de toda la carrera, todas las decisiones que tomamos, de los 21 años que estamos juntos, todas las decisiones que tomamos o que yo tomé en mi carrera, siempre las consulté con ella, siempre tuve en cuenta lo que ella opinaba. Para mí es tener a alguien que a quien le cuento todo lo que me pasa en el trabajo, cuando vuelvo es mi cable a tierra, poder llegar y contarle lo que me pasó en el trabajo, porque sé que ella me calma cuando me tiene que calmar, me da esperanzas cuando me tiene que dar esperanzas, pero es mi cable a tierra. Y la verdad es que las decisiones que fui tomando, por ejemplo, una de las decisiones trascendentales en mi carrera fue cuando decidí irme a hacer el MBA en vez de seguir trabajando en el banco en Estados Unidos. Se me abrieron 2 oportunidades porque el banco me decía: no, pará, llegaste hace un año, seguí, estás andando muy bien, estás haciendo buenos negocios, tenés buenos contactos, seguí acá. Y sin embargo, se me abrió la oportunidad de una universidad que era la primera universidad de Estados Unidos, y dije: sí, todo muy bien con el banco, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. También cuando tuve que dejar la consultoría y empezar a trabajar con mi familia, me dio la sensación de en la consultora también querían que siguiera, pero me dio la sensación que lo que ya está, después de 3 años de consultoría, lo que estaba aprendiendo era marginalmente decreciente. Es como que aprendí muchísimo la vida del consultor en los primeros 6 meses, mucho en los siguientes 6 meses, un poco menos en los siguientes, y ya a los 3 años me di cuenta que marginalmente era menos lo que estaba aprendiendo. Y la posibilidad de trabajar con mi familia como gerente general de un fondo, pero la verdad es que no fueron todas decisiones que en su momento fui tomando, pero no las planifiqué con tanta anticipación. Se fueron dando, y cuando se me presentaron las oportunidades, tuve momentos de quiebre. Por ejemplo, mi padre también era polista, fue polista profesional mucho tiempo, y yo siempre tuve la inquietud de, bueno, ¿qué pasa si me dedico al polo? Juego al polo afuera con patrones y que me pagan, y estoy viajando todo el año, ¿no? Como hacen los jugadores de polo hoy en día. Y en un momento tuve esa, cuando me pude ir, me recibí, ahí dije, bueno, me apareció este trabajo en New York, en un banco, y dije, este es un punto de inflexión del cual uno no puede volver, porque si me voy a vivir al campo y a jugar al polo y a hacer caballo de polo y tratar de insertarme en el mundo del polo, nunca voy a poder volver al mundo de los bancos. Y si me voy a trabajar a Nueva York, a un banco, no juego al polo por 3 años, nunca voy a poder progresar como polista. Entonces fue un punto de inflexión, y no sé si eso se le llama una iluminación del Espíritu Santo, también seguir los consejos de mi mujer, que en ese momento yo ya estaba casado, pero opté por el lado de los bancos. ¿Qué hubiera pasado si jugara al polo? No sé, pero no, yo no soy muy buen polista, así que me imagino que mucho éxito no hubiera tenido. Pero volviendo a tu pregunta, no fue una planificación de entrada de planificar toda mi vida, sino que fueron pequeñas decisiones que fui tomando y que en su momento las medité mucho y las consulté mucho con mi mujer.
Digamos, bueno, increíble, fantástico todo lo que estás compartiendo y cómo te estás abriendo. Solo los invito a hacer una pequeña pausa musical aquí en Radio Cultura y enseguida volvemos. Estamos dialogando con Gonzalo Tanoira, que lidera la empresa San Miguel Global, importantísima empresa, y también, por supuesto, tenemos que destacar que es el presidente actual de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Vamos a una pausa, enseguida volvemos, estamos aquí en Radio Cultura, en Jóvenes en Acción. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nuestro Instagram es jóvenes.enacción. Así que para los que no nos siguen, ya tienen esa data. Y bueno, Andrés es uno de los voluntarios del equipo de redes, así que aprovecho para agradecerle a todos los grandes voluntarios que tenemos en Jóvenes en Acción. Tenemos otra de nuestras jóvenes, que es Shirley, que se va a presentar, que tiene una pregunta para hacerle a Gonzalo Tanoire, nuestro invitado especial. Shirley.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Shirley, soy del Centro a Pescar Pan American Energy y también estoy becada en la Facultad de El Salvador, gracias a Pescar. Bueno, mi pregunta es que si alguna vez sentiste que no podías, que no podría, que no podés, o sea, te pusiste a pensar de que no llegarías a cumplir tu sueño, o que sentías que no ibas a poder más. Y sí. ¿Qué hiciste en ese momento y cuál fue tu mayor motivación?
Bien, qué buena pregunta, Shirley, me gusta. ¿Me escuchan bien? Sí.
Sí, perfecto.
Siento como un eco. Bueno, sí, no, la verdad es que sí, para ya di un poco un avance de esa pregunta, pero muchas veces las cosas no se me dieron como yo pensaba. Muchas veces hubo gente que creyó en mí a la hora de salir a recaudar plata para hacer negocios. O sea, lo que hace un gerente de un fondo de inversión es que identifica alguna buena inversión que le parece que es buena y después sale a buscar inversores que le pongan la plata para poder llevarla adelante, ya sea comprar una compañía o hacer una compañía de cero. Y me ha pasado varias veces que hay compañías que se han terminado cerrando. En una época, nosotros, en la época cuando empezó en el 2000, 2002, 2003, que fue el boom de las compañías de internet, hicimos un fondo para hacer compañías de internet. Y justo en 2004 vino la explosión del mundo de internet, donde cayeron el financiamiento de muchas compañías, y con ese financiamiento cayeron algunas de las nuestras. Tuvimos que dejar gente en la calle, y la verdad es que sí, la verdad es que sentí muchas veces, bueno, ¿y qué pasa si yo no sirvo para esto? ¿Qué pasa si la erré de carrera y tendría que haber sido diseñador gráfico o tenía que haber sido polista? Porque claramente esto demuestra que soy un fracasado, demuestra que realmente no sé manejar compañías. Y después uno va entendiendo que eso le pasa a todo el mundo. O sea, uno por lo general tiende a ver, nuestro cerebro está orientado a enfocalizarse en las historias de éxito, ¿no? A nadie le gusta estar hurgando en las historias de fracaso. Entonces tendemos más a decir, bueno, mira qué bárbaro, Marcos Galperín, la compañía que hizo, Mercado Libre, mira este otro, Despegar, qué bárbaro la compañía que hizo. Ahora, detrás de cada una de esas compañías hay cientos de miles de emprendedores y cientos de miles de inversores que les fue mal en la vida y que les fue mal en las inversiones que hicieron, que convenció inversores de poner plata y le tuvo que levantar el teléfono para decirles, mira, sabes que la plata que pusiste en tal compañía se perdió toda. Y la verdad es que uno tiene que entender que ese camino es un camino mucho más largo de lo que puede llegar a ser ese momento que se está viviendo, y que es todo parte de un aprendizaje mucho más largo, y que a la vuelta de cada fracaso se abre una nueva oportunidad. O sea, no tenemos que quedarnos mirando el fracaso y masticando el fracaso y decir, no, yo no sirvo para nada, porque no hay nadie que le vaya 100% bien en todo lo que hace. Hasta el propio Marcos Galperín ha tenido que pasar por momentos súper difíciles y decisiones muy difíciles, en donde pensó que no le iba a funcionar Mercado Libre, y bueno, fue aprendiendo, fue generando nuevas alternativas y aprendiendo de las cosas que se hicieron mal, como todos aprendemos en la vida. Así que yo creo que cada vez que cualquiera de ustedes siente que fracasó, o que le fue mal, o que no está hecho para lo que está haciendo, que no se vuelvan locos, que es parte del aprendizaje. La gente que está alrededor de ustedes los va a apreciar no por las historias de éxito que puedan generar, sino que los va a apreciar por cómo se levantan de cada fracaso. O sea, la manera en la cual se levantan de cada fracaso es lo que los va a definir a ustedes como jóvenes y como emprendedores, como empresarios, como empleados, cómo se pueden superponer o superar las adversidades a las cuales la vida los enfrenta. Yo siempre digo que hay dos cosas que realmente tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de jugar limpio, de tener nuestra conciencia limpia, de que en ningún momento de nuestra historia, de nuestro fracaso, optamos por el camino fácil, ilegal, o de engañar a alguien para salir adelante, sino que siempre juguemos limpio y que dejemos todo en la cancha, que son dos analogías del deporte, ¿no? Si ustedes jugaron limpio y dejaron todo en la cancha, si hicieron todo lo que podían hacer para salir adelante y aún así el proyecto no salió, no importa, ustedes pueden ir con la frente alta y decir, mira, yo jugué limpio y dejé todo en la cancha, de buena fe hice lo que consideraba que tenía que hacer en cada momento de esta historia y salió mal, sobre todo en este país, que la verdad es que el ambiente no juega tan en contra. En este país los quiebres de las empresas están son tan comunes que hay mucha gente que le va mal, pero si jugó limpio y dejó todo en la cancha, yo creo que pueden salir con la frente alta.
Tal cual, coincidimos, y bueno, desde este programa de Jóvenes en Acción estamos impulsando y promoviendo los valores desde que comenzó a estar al aire aquí en Radio Cultura hace 24 años, y uno de los valores que impulsamos es el esfuerzo y es la superación y es la perseverancia, ¿no? Y la ética. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos queda el programa. Gonzalo voló. Mayra, tenemos una joven más que tiene para hacerte pregunta, y Manuel, otro de los jóvenes que está por ahí, también tiene que hacer otra pregunta. Así que a las corridas vamos a cerrar esta parte.
Bien,
final del programa.
Mayra.
Mayra, dale.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, me presento. Mi nombre es Mayra Espejo, soy del Centro Pescar Santander. Lo finalicé en el 2020, hace un año ya casi. Y bueno, mi pregunta sería, bueno, lo que más me gustó o me sorprendió de tu historia fue que vos, más allá del salario o del dinero que podías ganar, vos preferías capacitarte y seguir adquiriendo más conocimientos, que hoy en día, y que me ha pasado a mí también, es un... más, los jóvenes de hoy en día tal vez se dirigen más a la plata que a adquirir más conocimiento o seguir creciendo o mantenerse en un lugar. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Porque yo también lo pasé en algún momento, que van más, que no vayan tras tal vez estar un sueldo, y sino más para poder capacitarse, seguir creciendo, y que eso después va a traer frutos también.
Mira, Mayra, yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? No quiero, con lo que dije, decir que ganar plata está mal. Yo creo que todo el mundo, en definitiva, trabajamos porque reconocemos que nuestro esfuerzo va a ser de alguna manera recompensado, y eso nos va a permitir tener una familia mejor, poder darle un futuro a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Hay momento de capacitarse y momento de tratar de salir y maximizar lo que uno puede obtener del mercado de un trabajo. Creo que en eso tiene que quedar claro. Pero es muy importante la capacitación. Yo creo que, sobre todo al principio de una carrera, poder elegir un trabajo no por el sueldo, sino por lo que va a significar ese trabajo en nuestro currículum, porque lo que va a significar o porque es una compañía muy reconocida, o porque es un tipo de trabajo que yo todavía no sé hacer y eso me va a dar conocimiento para hacerlo mejor. En esos casos a mí me ha pasado de elegir el camino de la capacitación, pero bueno, cada momento y cada uno de nosotros es uno y su circunstancia, ¿no? Creo que hay momentos en donde uno tiene que decir, bueno, hasta acá me capacité, ahora necesito ganar plata porque necesito poder alquilar un departamento, o necesito poder comprar una casa,
o ayudar a su familia, inclusive,
ayudar a
también
mi familia. Así que creo que hay una cosa para cada momento.
Tal cual, coincido contigo, Gonzalo. Manuel, tenemos otro joven que quiere hacer otra pregunta. ¿Estás por ahí, Manuel?
Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Moreno Manuel. Represento al Centro Pescar de Tartagal, Salta. Un gusto, señor Gonzalo.
¿Qué tal, bien, Manuel?
La verdad que primero agradecer la oportunidad de poder hablar con usted, sí, es un Es una persona muy particular, la verdad, en lo que estuve leyendo. No tuve mucho tiempo para leer, porque bueno, también estudio y trabajo, pero me pareció muy, muy, muy particular su historia, su familia, y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, también decir que, bueno, sé que conoció muchísimos lugares y tuvo mucha experiencia laboral. En eso, bueno, también como añadió usted, nunca se, si bien salió del tema este de la religión, volvió, y eso está buenísimo, da lugar a que nosotros también tomemos ese ejemplo, ya que hace falta creer en algo, ¿no es cierto? Eso quiero acotarlo. Y mi pregunta para usted es, ¿cuándo una persona como usted, que vivió tanto, que le queda muchísimo también para vivir y tuvo tantas experiencias, se sentiría realizado?
¿Cuándo me sentiría realizado? Es una buena pregunta que no me han hecho nunca, la verdad. La verdad que no sé qué es lo que... Yo me siento realizado hoy. Yo soy una persona agradecida por lo que he hecho y por la situación. No soy una persona que siento que me faltan cosas para estar en paz. O sea, yo estoy en paz con lo que he hecho, si bien sé que estoy haciendo muchas cosas más. Yo tengo 51 años y espero poder estar trabajando hasta los 65, 70, 75, si es que me lo permiten las empresas en las que trabajo. Pero yo no necesito llegar a una meta, no necesito llegar a algo para decir, bueno, ahora sí, no sé, fui presidente de esa compañía, o no sé, me metí en política y llegué a ser un gobernador, o me metí no necesito de los títulos. Yo la verdad es que me encanta poder ayudar, y sobre todo veo el potencial que tiene la Argentina y veo lo que la Argentina podría ser y lo que no es, y la verdad es que creo que me voy a sentir realizado el día que vea el país realizado, el día en que esté orgulloso de haber sido parte de una generación que no se quedó callado, que no se quedó quieto, que no se quedó contando su plata en la casa, diciendo, bueno, yo estoy muy bien en mi casa porque tengo casa, auto, trabajo y familia, y yo hago lo mío y que el país se funda, sino ver a los argentinos realizados, ver cómo la Argentina es un lugar en donde ustedes habrán escuchado el término del sueño americano. El sueño americano es porque Estados Unidos es un país en donde si uno trabaja, se dedica, se esfuerza y se compromete, puede salir adelante, primero comprarse un autito, después un auto más grande, después alquilar una casa, después comprar un departamentito, después terminar haciendo una compañía o teniendo un puesto en una compañía que le da un buen vivir y termina con cierto capital. Bueno, a mí me encantaría que pudiéramos hablar del sueño argentino, que en Argentina fuera un país en donde los jóvenes que realmente se esfuerzan, se dedican y quieren salir adelante, el país los ayuda. Y si yo de alguna manera, desde la dirigencia, llámese la dirigencia empresaria o la dirigencia ahora con ACDE, con la parte cristiana, podemos a través de los valores cristianos lograr esa unión entre empresarios y trabajadores, entre la empresa y los sindicatos, cómo podemos tirar todos para el mismo lado, si de alguna manera yo contribuí a que eso se dé y que haya un sueño argentino en donde podamos ver que muchísimas personas salieron de la pobreza y pudieron tener una vida digna, yo ahí me voy a sentir realizado, como que mi generación pudo de alguna manera revertir la tendencia de los últimos 70 años.
Clarísimo, realmente, Gonzalo. Vamos a intentar que en estos últimos minutos del programa, viste que voló, podamos resumir dos temas. Hay una pregunta, Anto, que vos tenías sobre las habilidades blandas, rápidamente para que le hagas, y después, Gonzalo, hablar sobre la conclusión más importante que surgió del evento anual de ACDE, que fue muy reciente el evento y creo que tiene un mensaje muy profundo. Anto.
Buenísimo. Anto.
Hola, Gonzalo, de nuevo. Bueno, mi pregunta era que surgió de todo lo que venías conversando y venías comentando, justo que Carmen tocó el tema de, bueno, aprender, por ejemplo, inglés, yo hice mucho, tengo mucha trayectoria en voluntariados, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es el tema de las habilidades blandas, que en mi caso, en mi facultad, nulo, no hay nada. Entonces era como esto de, bueno, a ver, aprenderlas. Y se me ocurrió preguntarte, ¿qué habilidades blandas consideras que hoy son indispensables para trabajar en empresas grandes, como, bueno, por ejemplo, San Miguel, que es la que yo conozco de acá?
Bien. Mira, a mí me parece que la habilidad blanda más importante que tenemos, no solamente para trabajar en una empresa como San Miguel, sino para conducirnos en la vida, es la empatía. Es poder ponerse en el lugar del otro, porque es lo que estamos necesitando los argentinos. O sea, todo lo que se habla de la grieta es porque cada uno está encerrado en su individualismo, en ver lo que yo necesito en este momento y lo quiero ahora y quiero esto a pesar de que sea en contra de lo que quiere el otro. Y en un juego de suma cero, yo le tengo que sacar al otro para yo tener. Entonces creo que la principal habilidad, y creo que es una habilidad que hoy las empresas valoran muchísimo, es la empatía. Es tratar de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que está sintiendo el otro, de entender cuál es la posición del otro para poder llegar a un lugar común en cualquier conflicto. Yo creo que una habilidad muy importante es poder transformar los grupos de trabajo en equipos de trabajo, ¿no? Como un grupo de gente trabajando junto puede ser un grupo o puede ser un equipo. Y que creo que la habilidad que necesitamos para transformar grupos en equipos es la empatía, es entenderse, es entender el lugar del otro, colaborar con el otro sabiendo que eso, en definitiva, el otro va a colaborar conmigo. Así que para mí eso es la madre de las habilidades blandas.
¿Y crees que las acciones de voluntariado que realizan, de hecho, bueno, Antonella, Andrés, varios, Cristian Molina, que está estudiando ahí para ser contador, nuestro joven en acción también, ¿crees que son importantes en cuando uno pone en un currículum que ha hecho actividades de voluntariado?
Bueno, absolutamente, justamente por eso, porque demuestran tener empatía. Alguien que trabaja en entidades benéficas, alguien que trabaja en voluntariado, está demostrando que no solamente lo piensa, sino que le dedica tiempo a lo que le está pasando a otra persona, ¿no? Así que creo que es súper importante en un currículum mostrar esas actividades que ustedes desarrollan, y que eso realmente lo buscan mucho las compañías. En el mundo de hoy, creo que pasan por supuesto las habilidades duras, sobre todo en un trabajo con la biotecnología, ¿no? Que tenemos que saber de lo que hablamos, ¿no? Porque si no, pero también demostrar lo que cada uno hace de voluntariado es muy importante.
Bueno, fantástico. Coincido totalmente, y soy de las que insisto, ¿no? Que tienen que poner todas las actividades de voluntariado que hacen, así que me la paso haciendo hincapié en todo eso. Bueno, nos queda ya 2 minutos de programa, Gonzalo. ¿Qué es lo que quedó, digamos, de conclusión del evento de ACRE, que fue realmente muy importante y en un contexto de pandemia? Y en un momento dificilísimo de la Argentina y del mundo también.
Un momento difícil, y la verdad es que mira, el lema que le pusimos al encuentro fue hacia un capitalismo más humano, y lo empezamos a organizar a fin del año pasado, o sea, ya en diciembre teníamos el equipo que durante todo el primer semestre iba a trabajar en este equipo, y en ese momento no se hablaba del capitalismo, no estaba en el tapete, y tuvimos la suerte que la agenda fue llevando hacia que el capitalismo está en duda, y que Alberto Fernández hablaba en Moscú que el capitalismo fracasó, y otros hablaban de que el capitalismo se tiene que transformar. Y cuando llegamos al evento, nosotros ya lo habíamos definido hacía 6 meses, y veníamos hablando mucho de lo importante, en primer lugar, que es el capitalismo y que ha sido el capitalismo para sacar gente de la pobreza y para generar valor y generar una vida digna en muchísima gente, pero también de la asignatura pendiente que tiene cuando uno ve la retribución en determinados casos, determinados sectores y determinadas compañías, la retribución al capital y la retribución al trabajo, ¿no? Porque en definitiva hay dos factores de producción muy importantes que se necesitan en cualquier empresa, que es tener la plata para fundar las compañías, para invertir, para crear las fábricas, y el capital humano, que es quienes ponen el hombro para sacarlo adelante. ¿Y cómo se retribuye a uno y cómo se retribuye al otro? Es algo que tenemos que estar dispuestos a debatir, sobre todo como empresarios, porque no puede haber tal disparidad entre la retribución al capital y la retribución a los que ponen el hombro para sacar una compañía adelante. Entonces, la verdad que creo que fue un evento que estuvo muy bueno, porque mostró la importancia del capitalismo, la importancia de que no volvamos atrás con el capitalismo, que sigamos incentivando las inversiones y la creación de trabajos, pero bueno, con este concepto, ¿no? Que tanto nos enseñó Jesús cuando vino, de focalizarnos en el prójimo.
Muchísimas gracias, Gonzalo Tanoira, realmente un gusto tenerte en el programa de Jóvenes en Acción. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los jóvenes también que han participado, a Leo en la operación técnica. Y lo único que les digo es una buena noticia, que está vinculado también a Jóvenes en Acción y todo lo que vengo haciendo desde hace 24 años. En los premios ADEPA me ha seleccionado para ser jurado en la categoría de infancia y adolescencia, así que la verdad que es una alegría para compartirla con todos ustedes. El jueves que viene, no se olviden, tenemos otro programa de Jóvenes en Acción. Muchas gracias, Gonzalo, por estar en el programa y por todo tu gran aporte.
Carmen, muchísimas gracias a vos, y chicos, la verdad que la pasé bárbaro, me encantó esta charla, así que gracias a ustedes y mucha, mucha suerte en las carreras que hagan, lo que hagan, y bueno, lo mejor.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Que tengan muy buena semana, seguir cuidándonos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.